El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Chivas, a unos días del Clásico Nacional, aún con dudas en la portería.
Los porteros que están en estos momentos con nosotros me dan la tranquilidad de que están en buen nivel.
Y América preparando uno de tres clásicos. Esto y más en Marca Claro. Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 15 de septiembre, 3 de la tarde con un minuto. Semana de Clásico Nacional, una semana diferente, una semana especial. América contra Chivas, palabras de Vucetich enseguida. No solamente sobre el partido, también el lío que trae en la portería. ¿Quién será el portero titular en el partido contra América? Enseguida hablamos de eso. Tenemos palabras también de Osvaldo Sánchez. Platicamos con Osvaldo Sánchez en exclusiva, un referente de Chivas, pero que también tiene pasado en el América, ¿eh? Vamos a tener esas palabras de Osvaldo Sánchez. La tabla general, ¿qué cosas tiene el fútbol mexicano? Los cuatro primeros, ahí. Después, cinco puntos después, cae el quinto lugar, que es Pachuca, y después siguen Chivas. Sorprendente que Tigres, Monterrey estén debajo, ¿no? Estén por ahí debajo con la plantilla que tienen. Pero bueno, se divide en dos la Liga MX. Vamos a platicar de eso, por supuesto. Hay tantas cosas que contar, tantos temas de los cuales hablar. NFL, por supuesto. En fin, nos vamos a divertir. Quédense con nosotros, los invitamos. Les prometo que habrá mucha información. Alberto Lati, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Con el placer de saludarte, Nicolás. Igualmente, Bernardo, siempre es un gusto. Y más en semana de clásico y más en semana en la que se mueve tanto. Mira, regresa Copa Libertadores desde marzo que lleva parada. La NBA entrando a la fase primordial. El US Open que recién nos aportó campeón. La NFL que ya está rodando. El fútbol español que ya está, aunque qué curioso, Nico, Bernardo. Si no juegan Real Madrid, Barcelona y Atlético, es como si no estuviera. No por faltar al respeto, pero el fin de semana la nota del fútbol español, todo el mundo decía... fin de semana en el que no jugaron Real Madrid, Barcelona y Atlético. ¡Qué golpe para esta liga! Y la Premier League que ya va rodando, ya con golazo Raúl Jiménez el día de ayer, Nicolás Romay.
Sí, estoy de acuerdo contigo. La Liga de España sí se siente un poco vacía, ¿no? Sin estos tres, pero bueno, sigue siendo una fantástica liga. Bernardo de la Garza, ¿cómo estás, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto a ambos y por supuesto a quienes nos siguen. Es cierto lo que dices de la Liga MX, que está hoy dividida en dos, pero sabemos que en la Liga MX mañana puede cambiar todo, ¿no? Si Chivas le pega al América, se pone a dos puntos. Si América gana, prácticamente Chivas solo puede aspirar al repechaje, pero es muy difícil ya que se colocara en los primeros cuatro. Entonces, más allá del contenido del Clásico Nacional, es interesante para ver dónde se va a posicionar cada uno de esos equipos, ¿no? Porque América, insisto, se puede meter en una zona en donde se le complique irse directo a la liguilla, y Chivas pues está jugando el poder tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro, peleando con Tigres, Monterrey, pero América si gana, yo creo que va a ser difícil que lo saquen de esos cuatro lugares, por supuesto, ¿no? Y lo que dices de la Liga Española, es un debate muy largo, ¿no? A los que son muy amantes, que tengo algunos amigos de la Premier League y desechan o desprecian a la Liga de España porque dicen que es de dos, más allá de que hoy casi todas las ligas europeas son de uno o de dos, a veces hace que veamos más pequeños a rivales muy duros, o a equipos muy grandes como el Sevilla, ¿no? Campeón de Europa League y pareciera que no es un equipo importante cuando muchos europeos temerían enfrentarse ellos en Copas de Europa. Entonces, a veces pasa ese factor ahí en el fútbol español por la grandeza del Barcelona y del Madrid, que es tan abrumadora, que hace ver pequeños a otros equipos que no lo son.
Sí. Sí, sí, sí. La Liga es lo que tiene, la Liga de España. Coincido contigo. Vamos a platicar de eso. Semana de Clásico Nacional. Muchos temas. Arroba Marca Claro en nuestra cuenta de Twitter. En WhatsApp 5573247550 para que participen con nosotros. Y el hashtag Marca Claro MBS, en donde pueden mandar todos sus comentarios. Así, comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Termina la jornada 10 de la Liga MX y si te perdiste alguno de los partidos, aquí los resultados. Las Chivas derrotaron 2-1 a Necaxa. Los Bravos impusieron al Puebla por la mínima 1-0. Atlas empató con Mazatlán a un tanto. Tigres venció 2-0 a Santos Laguna. América y Toluca igualaron a 1 en el Azteca. Pumas goleó 3-0 al Atlético de San Luis. León derrotó 3-2 al Querétaro en la Corregidora. El domingo Cruz Azul volvió a ganar. Ahora Xolos 2-1. Y para finalizar, Pachuca empató a 1 contra los Rayados de Monterrey.
Chivas que llega al Clásico Nacional con victoria y el América que llega con empate. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM, Noticias MBS. Gracias por estar con nosotros, a los que nos ven en Megacable, Dish, Star TV, en nuestra visión en Estados Unidos. Le mandamos un abrazo a todos los paisanos en Latinoamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar pendientes de nosotros y de todo lo que hacemos aquí en este programa. Lo agradecemos y lo valoramos mucho. Bueno, Clásico Nacional. Habló Vucetich. Importante, Bernardo, siempre que antes de estos partidos el técnico hable y se exprese. Y más si eres Chivas y más si la situación en las últimas semanas a lo mejor no ha sido la óptima.
Bueno, no sé, a lo mejor no ha sido la óptima, pero creo que Chivas está bien, ¿no? Y lo que has dicho Vucetich reiteradamente es ya tenemos gol, se le nota tranquilo. Yo creo que Chivas va a estar en la liguilla, de eso no hay ninguna duda. Creo que en el repechaje creo que no le va a alcanzar para ser de los cuatro de hasta arriba, pero creo que sí va a estar ahí y va a pelear, ¿no? Porque ya en una liguilla sabemos que cualquiera puede enracharse y dar buenos resultados. Y es natural que ante un clásico nacional, cosa que no le había tocado vivir a Vucetich, hay más atención mediática que nunca, ¿no? Sí está acostumbrado él a la de Tigres Monterrey y tal, pero creo que es distinta, ¿no? Entonces, habló Vucetich, bueno, es inevitable que los técnicos hablen antes de un clásico nacional, pero creo que Chivas ya venía haciendo un buen trabajo con Luis Fernando Tena, no lo acompañan los resultados, pero siguen con ello y una buena inercia, un buen plantel y van a estar ahí.
Vamos a escuchar a Víctor Manuel Vucetich, que como dice Bernardo de la Garza, se va envolviendo en lo que es un clásico nacional. Esto dijo.
Son dos equipos que han sido la tradición de parte de lo que es el fútbol mexicano. Uno que ha sido el poderío, que fue el América durante muchas épocas, contratando gente de mucha importancia a nivel internacional. Y Chivas es un símbolo nacional, es un símbolo en donde es la representación, es el sentido de pertenencia de nuestro país, porque trabaja con puro mexicano, es donde se elabora en la institución para la producción, ahora sí, del producto del fútbol mexicano en su totalidad, para que sean puros mexicanos los que participen.
Le llega muy pronto a Vucetich, Beto, su clásico nacional, su primer clásico nacional.
No lo creo, ha tenido días de trabajo, le llega al Guadalajara con jugadores recuperados tras lo que supuso el COVID, que fue lo que también detonó, desencadenó la salida del flaco Tena. Pero sobre todo, tú planteabas las posiciones en la tabla, Nico. Yo tengo la sensación de que para como Chivas ha estado en los últimos torneos, llegar en esta posición, pues es casi llegar como en triunfo. El Guadalajara se va a llegar en el puesto 14, en el 12, en el 11, en el 9, en el mejor de los casos, ¿no? Hoy el Guadalajara, lo mismo en el torneo que se canceló por la pandemia, pues marcha en ese top 5, en ese top 6. Y en cuanto al América, juegue como juegue. Es increíble cómo está instalado en esas cuatro posiciones primordiales, Nico.
Que no está bien. O sea, que entendemos que Chivas, que en lo normal no era que Chivas llegara en el 12, en el 11 o en el 9. Incluso ahorita en el 6... también sigue habiendo más preguntas que respuestas, porque nos imaginamos que Chivas siempre tiene que estar por lo menos dentro de los cuatro primeros, o eso creo yo, Beto, a menos de que la realidad de Chivas ya haya cambiado.
Tener, sí, ahí tiene que estar siempre. Y de hecho, esto no tiene que ser de motivo para echar cohetes al Guadalajara. Lo mínimo aceptable para un equipo grande es ese top 5. Lo mínimo aceptable, y porque México hay liguilla, ¿eh? De otra manera, sería exigir estar entre uno o los dos primeros, y no hay más, y eso si vas a comportarte como grande, si vas a portar con honor, con honra, ese término de grande. Pero Guadalajara tiene que ir a más. Futbolísticamente, con Vucetich, yo he visto momentos en los que Chivas tiene que dar más. El viernes mismo, un rival con 10 elementos, con menor presupuesto, el Necaxa, con condiciones inferiores, le puso las cosas muy difíciles al Guadalajara, que lo ganó en el último estertor. Yo espero mucho más de Chivas con Vucetich, evidentemente.
Creo que todos, Bernardo, esperamos más de Chivas.
Pues de los dos, tanto de Chivas como de América. O sea, creo que ninguno de los llega dando manotazos en la mesa de que son favoritos para quedarse con este torneo, ni mucho menos, ¿no? Si acaso van a estar ahí en la liguilla, van a estar peleando, pero favoritos no son. Pues los dos me parece que llegan con más dudas que respuestas, y pues vamos a ver quién presenta más dudas de los dos ahora que se enfrenten, aunque no me extrañaría un empate, me gusta para empate.
¿Te gusta para empate? ¿Y en la portería quién te gusta para ser portero titular de Chivas, Bernardo?
Pues no sé decirte, la verdad es que no creo que tampoco, o sea, creo que los dos cumplen bien su función y no creo que haya uno que sea muy superior que el otro. Creo que está parejo, ahí es una confianza Vucetich o incluso el esquema de juego. ¿Quién es mejor para jugar con los pies? ¿Quién juega mejor por arriba? ¿Quién es el rival? ¿Tiene rematadores de cabeza o me presiona alto? No lo sé, eso lo tendrá que analizar ahí, ¿no?
Vamos a escuchar a Vucetich porque le preguntaron evidentemente por la portería, ¿no? Es una pregunta clásica. Venga.
Se ha buscado a lo mejor tener una competencia interna desde el punto de vista deportivo, y creo que los porteros que están en estos momentos con nosotros son porteros, la verdad, que dentro del conocimiento que estoy teniendo de ellos ya más ampliamente, me dan la tranquilidad de que están en buen nivel. Entonces, esto es una posibilidad. La decisión se llevará en su momento dado, pero es una posibilidad que se pueda estar manejando de esta manera, porque la competencia es fundamental. Y tengo que ver quién es el elemento que tiene el mayor crecimiento y el que mayor, en que mejor momento se pueda estar encontrando. Entonces ahí...
Yo creo que va un poquito al revés, ¿no? No está poniendo al que esté mejor, sino al que no esté tan mal. Porque pues, Toño se ha equivocado, porque Gudiño tampoco se
ve tan bien.
Sí,
sí. No hay que no esté tan mal. A ver, Toño se ha equivocado ciertamente, pero para eso Guadalajara tiene dos porteros de garantías. Yo sí lo creo. Son dos porteros, coincido con Bernardo, de nivel muy parejo.
Pero a ver, Beto, te voy a replantear la pregunta. ¿Qué es lo que hace que Gudiño fuera titular el partido pasado?
No un acierto
de Gudiño. O sea, Gudiño no se comió la portería en el entrenamiento diciéndole a Vucetich, estoy mejor que todos, ponme a mí. Le llega la oportunidad por un error de Toño, ¿no? A eso es a lo que me refiero. O sea, recibe
Nico,
la oportunidad.
Le llega por dos razones, por error de Toño y por contar con un suplente de garantías. Porque hay ocasiones en las que por mucho que se equivoque el titular, si no tienes un recambio que te garantice algo, no lo volteas a ver. Yo creo que se combinan las dos. No hay duda, ¿eh? El error de Toño desencadena que Toño deje la titularidad, pero el que Gudiño se ha visto de buena manera complementa para que pueda tomar ese puesto, ¿eh?
Yo creo que son dos muy buenos porteros, jóvenes, los dos, porque los dos son jóvenes, tienen mucha experiencia. Toño Rodríguez tiene experiencia con selección nacional, Gudiño también, y aparte en Europa ha entrenado con los mejores. Me parece que son el futuro de alguna u otra manera, no son el futuro de la portería en México, pero sí creo que los dos llegan con más dudas que con certezas, porque no es lo mismo el poner a un futbolista porque le está reventando y decir, te voy a poner a ti porque te está saliendo de los entrenamientos, te voy a poner porque tengo dudas. Y eso
es difícil. ¿Por qué? A media temporada, por bien que lo haga tu portero suplente entrenando, es difícil que lo coloques si no pasa algo con el titular.
Estoy de acuerdo, pero para jugar el Clásico Nacional, Bernardo, va a estar bajo la lupa. El portero que sea, va a estar bajo la lupa.
Sí, indudablemente. A ver, Nico, yo creo que un jugador con confianza es jugador y medio. Más en la portería. Creo que eso se acentúa en la portería. Y a mí me parece que Vucetich en algún momento... si alguien sabe de esto es él, ¿no? Pero yo esperaría que en algún momento diga mi portero es tal y jugársela con uno de ellos para darle confianza, porque si tú como portero, como jugador incluso, sabes que al primer error no vuelves a alinear, pues no te vas a atrever a hacer las cosas, no te vas a atrever a ser tú, ¿me explico? Vas a estar tratando de cuidar la chamba, y eso no creo que le venga bien al equipo. Entonces ahí, insisto, ¿no? Si alguien sabe de manejos de grupo, si alguien tiene experiencia en estas cosas, es Vucetich. Pero yo sí esperaría que Guadalajara tuviera un portero y decir, bueno, por lo más pequeñas diferencias que sean, este es mi portero y me voy a ir con él.
Sí, llegar con confianza al Clásico para cualquier futbolista es lo mejor que le puede pasar. Carlos Salcido, me da mucho gusto saludarte, exfutbolista de las Chivas, referente evidentemente, voz autorizada y aparte presidente de la Liga de Balompié del fútbol mexicano, que ya platicaremos también de ese tema. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludamos, Alberto Lati, Bernardo Lagarza y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Exclusiva. Hola, buenas tardes, un abrazo allá a todos, allá a la distancia. Abrazo a todos.
¿Cómo estás, Carlos? Debatiendo aquí del Clásico Nacional, semana especial. tú lo sabes mejor que nadie. Cuando llegas con confianza al Clásico Nacional, es más fácil todo, caray.
Sí, bueno, son partidos muy diferentes, ¿no? Es el partido de entrada que por ahí cualquier fanático está esperando, o no sea fanático, porque hay mucha gente que también, sin que le vaya a este par de equipos, trata de no perderse porque son partidos buenos. Pero como futbolista, claro, como futbolista siempre va a ser un incentivo tener primero la oportunidad de jugar un partido de esta magnitud, y segundo, pues cuenta mucho también a la forma que llegues, ¿no? Llegando de una forma victoriosa al encuentro, o en su momento llegando con un poquito de problemas en cuestión de resultados, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí, como cuando dicen por ahí, cuando empieza a rodar el balón, todo se olvida, y los clásicos siempre se tornan difíciles, ¿no? Complicados, porque realmente son partidos muy intensos, ¿no?
Querido Carlos, un abrazo de Alberto Lati, esperando que te encuentres muy bien, al igual que tu familia, con mucho afecto, amigo. ¿Qué elementos has visto de Víctor Manuel Bucetich en la dirección de Chivas que te llamen la atención? ¿Qué cambios se pueden percibir? Tú, evidentemente, al Flaco Tena lo conociste perfecto, campeones, héroes en Wembley juntos. ¿Qué diferencias has visto en el Guadalajara ahora con Buce, Carlos?
Bueno, Alberto, te mando un abrazo igual, allá a la distancia, hermano. Sabemos más o menos un poquito con la experiencia que me ha tocado, solamente porque tuve a Buce un par de entrenamientos prácticamente que fue en selección. Pues es un entrenador que prácticamente le vino a dar primero un poquito de orden al equipo, visualizando y sabiendo que es difícil que un entrenador llegue andando el torneo y sobre todo viendo ahí teniendo que trabajar a marchas forzadas para saber a qué nivel están sus jugadores, ¿no? Pero es un técnico que yo creo que parte siempre de un orden, y después, bueno, sabemos más o menos que no es de esos técnicos que prácticamente pues echan para atrás, como decimos, ¿no? Siempre está tratando de buscar en base al orden, pues bueno, un llegar al arco pues del contrario, ¿no? Yo creo que Chivas ha estado viniendo tomando esa confianza en base a los resultados que se le han dado. Yo creo que va a ser un clásico padre, un clásico bonito, y ojalá que sea de parte de Chivas, ¿no?
Ojalá, en eso sí estamos de acuerdo.
Carlos Salcido, exfutbolista de Chivas, evidentemente, y con el corazón comprometido. Hablábamos de la portería y de lo importante que es tener un guardameta con confianza. Chivas vive una situación delicada porque no sabemos quién va a ser el portero previo al clásico. Ahorita, la verdad, no sabemos si va a ser Toño Rodríguez o si va a ser Gudiño. Como defensa, te tocó muchas veces el tener el respaldo de grandes guardametas previo a clásicos nacionales. ¿Qué importante es que el que sea que esté lo haga con plena confianza?
Hermano, la verdad es de que aparte me tocó Toño Rodríguez y Gudiño también todavía, ¿sí? Así de que los tuve como compañeros y sé la capacidad que tienen. Hermano, en un clásico créeme que lo van a hacer de maravilla y eso va a ser un hecho. Este tipo de partidos se viven desde que inicia la semana, ¿no? Ya como futbolista estás prendido, estás tratando de hacer las cosas bien, estás tratando de que los entrenamientos, si no ha sido tomado en cuenta, tratas de que el técnico te voltee a ver porque no te lo quieres perder, estás enchufadísimo totalmente, y si bien por ahí han tenido esos detalles, yo creo que para este partido, hermano, todo no cuenta nada de eso, ¿no? No cuenta esas situaciones. Ha habido clásicos y ustedes son los principales testigos que hay veces que llega un equipo muy mal en una tabla abajo, otro arriba, y cuando están los clásicos no se ven las diferencias. Así son los clásicos, va a estar sabroso, pero estoy seguro que la Chivas nos van a dar una satisfacción muy buena, mi hermano, ahorita que estamos festejando el mes patrio.
Oye, Carlos, y por cierto, hoy el PSV Eindhoven coloca una composición muy bonita, ¿no? Con elementos mexicanos. Cecilia Santiago, la guardameta, apareces tú, Héctor Moreno, Andrés Guardado, evidentemente el Chucky Lozano, el Guti, la verdad es que el Maza, la verdad es que qué bien hecho esto. La relación que se ha hecho entre México y el PSV es especial, ¿no?
La verdad es de que yo siempre he agradecido esos detalles que ha tenido el PSV como club hacia nosotros como mexicanos, ¿no? Porque los tiene con todos, ¿no? Y hoy en día pues tenemos dos representantes todavía que están ahí, la guardameta y el Guti. Entonces, pues ha sido un club importante para nosotros como mexicanos, como futbolistas que hemos ido al extranjero, que hemos pertenecido a Luis, y que nos ha ido bien, esa es una realidad, casi todos los que hemos estado ahí nos ha ido muy bien. Entonces, ahorita tenemos dos representantes con ellos que están haciendo su labor, pero estos detalles la verdad siempre se van a agradecer, ¿no? Se van a agradecer bastante, ¿por qué? Porque te das cuenta del cariño que le tienen al mexicano, y que realmente, pues bueno, nosotros como futbolistas, los que hemos pasado por ese club, pues bueno, prácticamente pues les has dejado algo, y eso es muy agradable, ¿no? Entonces, siempre ver este tipo de detalles, la verdad es que, aparte que te regresan a esas distancias y te hacen recordar muchas cosas, siempre va a ser, todo uno va a estar agradecido.
No, y nos hace sentirnos muy orgullosos a todos. Carlos Salcido, actual presidente de la Liga de Balompié Mexicano. ¿En qué va eso, Carlos? ¿Qué nos puedes contar? Porque hemos visto y escuchado tantas cosas, renuncias, que hay equipos que no están bien. Dinos la verdad, ¿cómo está la cosa?
Estamos bien, eso es una realidad, hermano. La verdad es que, fíjate que es como todo, ¿no? Y ustedes lo saben, es un nuevo proyecto, es una plataforma que realmente pues siempre va a tener sus altas y sus bajas como una vez andando. Uh-huh. La realidad es de que, bueno, iniciamos el día 16, el 14 de octubre tenemos nuestro partido, nuestra patada inicial, por así decirlo, así de que estamos prácticamente a un mes y estamos listos para arrancar, ¿no? Todo lo que se ha dicho por ahí en prensa, que ha salido situaciones, pues realmente nosotros sabemos exactamente la verdad, ¿no? Por eso ni siquiera me he tomado la molestia de salir ahí a aclarar algunos puntos que la verdad dan un poquito hasta, con todo respeto, de risa, pero pues hasta ahí, ¿no? Yo creo que ya después vendrán ahí temas donde realmente tenemos que decir de la seriedad de este proyecto y nada más.
Oye, Carlos, ustedes fueron posponiendo el inicio porque se entiende la relevancia que tiene vender aforo, vender boletos de estadios. ¿Cuántos estadios tú vas calculando a un mes de que esto arranque que puedan tener al menos de una manera parcial aficionados en las tribunas, Carlos?
Pues mira, eso ya depende, ahora sí que eso depende por la ciudad, ¿no? Tú sabes que hasta creo que este fin de semana estaba viendo que por primera vez, creo que en todo México no había un estado con el tema rojo, ¿no? Con el semáforo rojo, creo que ya por ahí se está normalizando. Acá pues ya depende de cada entidad que como vayan saliendo del tema de la pandemia y la posibilidad de que empiecen en los estadios a lo mejor con un 20, un 30%, una cosa de esas, que es lo que más o menos he estado escuchando. Nosotros al iniciar en octubre, si hay esa posibilidad, pues bueno, yo creo que sería buenísimo, ¿no? Porque siempre he sido partidario del tema de que el fútbol sin gente es muy complicado, ¿no? Es difícil, ¿no? Ver un partido de fútbol y estar escuchando cómo se quejan los jugadores, los gritos, las cosas. Yo creo que esas son cosas que hasta se me hacen un poquito íntimas, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Y hace falta el fervor, hace falta el ver a la gente, las caras, la alegría, el cómo festejan un gol, el cómo lloran por un triunfo, el cómo se sorprenden, ese tipo de cosas. Hasta los festejos se han vuelto un poquito raro de los futbolistas, ¿no? No hay esa emoción, hay ese tema, el mismo cronista, la misma cosa, tú sabes, todo lo que envuelve el fútbol pareciera que no es lo que estamos acostumbrados. Claro que estamos aprendiendo muchísimas cosas, pero yo siempre he dicho, el fútbol está, hace falta el aficionado, y ojalá que pronto regrese, ¿no? Como para este partido, imagínate un clásico sin gente, es dificilísimo, es decir, ¿sabes qué? Es difícil, ¿no? Pues es complicado no ver ese tipo de cosas en una grada, ¿no? Un clásico que estamos en nuestro mes patrio, con un clásico, con todo lo que lleva, y no poder tener a esa gente que lo pueda visualizar en vivo, estando ahí, disfrutarlo, sí es complicado, ¿no?
No, bueno, muy complicado. Carlos, te mandamos un abrazo, nos da gusto que estés bien, nos da gusto que la Liga de Balompié, dentro de todas sus tormentas y sus pasiones, vaya caminando bien, y aquí estamos a la orden, te mandamos un abrazo.
Igualmente, hermanos, un abrazo a todos y pues bueno, igual a sus familias. Que estén muy bien.
Muchas gracias a Carlos. Cuídate. Salcido, referente de las Chivas, que habla con una naturalidad tremenda, Bernardo, sobre lo que representa este partido y también con puntos claves sobre lo que estamos viviendo en la actualidad.
Sí, referente yo me atrevería a decir incluso Nico de la selección, ¿eh? O sea, cuando Salcido estuvo en su mejor momento, me atrevería a decir que era de esa selección, de los pilares de la misma, ¿no? Y un jugador siempre muy cumplidor. Y bueno, ahora tiene este proyecto del que nos hablaba un poco también la Liga Balompié, que eso lo ve un poco complicado, ¿no? Las reglas que han establecido ellos tienen, entre otras cosas, pagos muy apropiados para los jugadores, y eso va a complicar, me parece, las finanzas. Lo he platicado con él aquí no, pero lo hemos platicado en privado, y creo que ahí ellos han dejado un hueco que va a ser difícil de cubrir económicamente, ¿no? Ahora, fíjate, me quedé pensando en lo que decía Salcido de la asistencia al estadio de América y Chivas. Creo que hubiera sido otra oportunidad para la Liga MX de jugar un partido oficial en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es, para los mexicanos es vía remota, no es solamente en televisión. Pero allá, por ejemplo, en Kansas City, en la NFL, ya se dejaron participar a 16,000 aficionados. En Denver, 6,000 aficionados. Entonces, hay comunidades en Estados Unidos que ya están abriendo sus puertas a este tipo de eventos, en donde hay muchos mexicanos. Creo que se le pudo haber llevado el partido allá, y para los de acá hubiera sido lo mismo que jueguen en algún estadio vacío, ¿no?
O sea, para ti la opción hubiera sido el Clásico Nacional se juega en alguno de los estados de Estados Unidos, donde sí se pueda tener el 20% de aforo, va el 20% de mexicanos que vivan para allá. Para los mexicanos es lo mismo, porque de todas formas lo íbamos a ver en televisión.
Así es, creo que hubiera sido algo diferente, interesante y un regalo a la comunidad mexicana, que apoya muchísimo a la Liga MX desde allá. Por eso tiene los ratings que tiene en Univision.
Bueno, un regalo, y aparte, pues también taquilla, que no estaban acostumbrados a tener taquilla. Entonces,
sí, aunque también gastos de viaje y tal, pero creo que se compensa con la taquilla,
bueno, definitivamente. No, yo creo que se compensa muchísimo más. Beto, pusiste cara como de que sí te gustó, pero no tanto.
No, sí, me extrañó que no se nos ocurrió a nadie, porque la verdad es que sí es un momento muy propicio. Pocos equipos en la NFL están explorando esto, o están pudiendo explorarlo, porque bien dices, Bernardo, depende de cada estado cómo quiere plantearlo, ¿no? Decías Kansas, que debutó el campeón teniendo 22,000 aficionados, cosas así, en el estadio Arrowhead. Lo mismo va a aparecer con Miami, llama la atención, con los casos que tiene Florida, que a Miami se le permita, pero cada estado va por su lado, y hubiera sido una oportunidad para tener una asistencia parcial y por ahí facturar, y también el huracán mediático que genera. Yo te aseguro que pues hubiera funcionado bien, pero pues Bernardo tendría que estar decidiendo muchas de esas cosas.
En lugar de estar aquí dando su opinión, ¿no? Pero es una fortuna que lo tengamos aquí dando su opinión. Bien, de la Garza. Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 30 minutos y regresamos. Todavía hay más. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breve. Fórmula 1.
Mattia Binotto, jefe de Ferrari, confirmó que Sebastián Vettel y Charles Leclerc llegarán con mejoras al Gran Premio de Rusia, próximo a correrse el 27 de septiembre.
Golf.
Dustin Johnson fue elegido jugador del año del PGA Tour 2020.
Tenis.
Tras 7 meses sin competir a causa del coronavirus, Rafael Nadal volverá a la actividad cuando debute en el Masters de Roma ante Pablo Carreño.
Ciclismo.
El ciclista alemán Lennart Kemna se llevó la etapa 16 del Tour de Francia.
Béisbol.
La MLB y la Asociación de Jugadores llegaron a un acuerdo para jugar los playoffs de la temporada 2020 en una burbuja a causa de la pandemia de COVID-19.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Terminó otra semana de nuestra quiniela, sin embargo, fue un poco impredecible, pues nadie imaginó que el América no le ganara al Toluca o que Atlas y Mazatlán dividirían unidades. Al final, la tabla general es la siguiente. El líder Toño Moreno con 49 aciertos en solitario. Le sigue Alex Orbañanos con 41. El Capi Beltrán y Beto Lati están empatados con 40. Bernardo llegó a 38. La afición a 35. Mientras que Nicolás Romay ya es sotanero con 34. Finalmente, en la Liga de Expansión, la redacción domina con 44. Dani Cohen en segundo con 36. Y Miguel Gurbitz llegó a 32.
El asterisco de los partidos jugados de Miguel, ¿no?
El asterisco en los partidos de Miguel, evidentemente, pero
ya
bueno.
Ya estaba un punto de Daniela, y Dani ha vuelto a agarrar ritmo de competencia.
Ha sido una semana difícil, Beto, ha sido una semana complicada. Bueno, hablaba al principio de la tabla general, y lo que a mí sí me llama mucho la atención, que es que tengamos a 4 equipos que están liderando, que van en pelotón, ¿no? Que es Pumas, Cruzul, León y América. Pumas y Cruzul tienen 22 puntos, León tiene 21 y América tiene 20. Y después que haya 5 puntos de diferencia, que son casi 2 partidos, Bernardo, esto nos habla de una liga partida a la mitad. O sea, entre los que van a calificar directo y entre los que estarán en repesca y los que de plano ya no tienen, bueno, sí tienen posibilidades porque así es la liga, pero que se alejan de ellas.
Sí, sí, aquí todos tienen posibilidades, ¿no? Hasta que pite el árbitro, como dicen, porque sí, señalas correctamente, pero no perdamos de vista que Atlas, por ejemplo, que había empezado muy mal, está a un puesto de entrar en la liguilla si terminara el torneo hoy. Aquí se cambian las cosas muy rápido, ¿no? Es cierto lo que dices tú, yo creo que esos cuatro lo que han tenido es consistencia. De alguna manera no han tenido una racha de 2-3 partidos perdidos, mientras que hay otros que a lo mejor están jugando a un nivel muy parecido, pero empezaron mal o tuvieron por ahí un espacio donde 2-3 jornadas no pudieron sumar más de 1-2 puntos, como es el caso de Pachuca, por ejemplo, ¿no? Que ya se coloca ahí en quinto lugar. Creo que ha jugado un poco mejor para estar un poquito más cerca de los de arriba, pero bueno, no ha tenido esa consistencia que se han tenido los de arriba. Como siempre es en el fútbol mexicano, los consistentes van tranquilos, caminando, y luego atrás siempre se arma un revoltujo para ver quién pelea esos últimos lugares. Vamos a ver en qué termina esto, pero lo que sí va a garantizar esto de los 12 clasificados a liguilla, aunque yo no esté muy de acuerdo con ello, es que va a haber emoción hasta el final para las aficiones que tienen a sus equipos teniendo torneos muy irregulares o malos, pero que lo pueden salvar al final, ¿no?
A ver, esa es una, Beto, lo que decía Bernardo, equipos sí regulares. La otra es el calendario. O sea, habrá que ver y analizar qué equipos falta por enfrentarse. Pumas, León, América, Cruz Azul, y ver si la segunda parte del torneo a lo mejor presenta un calendario un poco más complicado, porque yo creo que ninguno de nosotros tres puede asegurar que estos cuatro equipos van a terminar en esos puestos el torneo regular.
No, bueno, lo mismo que San Luis se mete a la liguilla, porque hoy por hoy son 2 puntos o son 3 puntos los que te separan del sótano general de la posibilidad de aspirar al título, ¿no? Así está la tabla. Por increíble que esto pueda resultar, me parece que con 10 puntos estarás en puesto 12 y 8 puntos en el sotanero. Con eso está todo dicho. Respecto al otro que dices, normalmente el pelotón de arriba tiene 1 o 2 que escapan. Esta vez hay claramente 4 que han escapado, ¿no? De alguna manera, veremos el América cómo sale librado del Everest, que va a sortear a mitad de campaña estos 3 clásicos consecutivos. Veremos si Pumas en su visita a León ratifica, creo que es el partido más complicado que puede haber en el torneo, ir a León, con lo bien que juega León y con lo firme que es como local. Veremos si la máquina se manifiesta todavía de manera constante, pero sobre todo los de hasta abajo, que por ahí te ganan un partido y pasan de sótano general a estar en posiciones de calificación y aspirar a la corona, Nico.
Porque no deja de llamar la atención, Bernardo, que no esté ni Monterrey ni Tigres dentro de esos 4 primeros. La verdad es que al principio del torneo, viendo las nóminas que tienen, decíamos, es que no, Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, ¿no? León con su asterisco, porque también León ha hecho las cosas muy bien, pero que ahorita después de 10 jornadas no tengan ese protagonismo, por lo menos a mí sí me sorprende.
Sí, sí sorprende, Nico, sobre todo quizá el caso de Tigres, ¿no? Es más común, ¿no?, de verlo que sobrelleve el torneo y luego aprieta en la liguilla. Monterrey venía un mal torneo y uno hubiera esperado que estuviera buscando estar más arriba para estar tranquilo y no tener la presión de la afición, que aunque se alzaron del último título no está muy contenta en Monterrey, pero eso no ha pasado. Sin embargo, luego ves a Tigres meterse en un campo León, que ya citaste como una cancha muy difícil, y no solo hacerle partido, sino incluso por momentos ser superior al mismo León. Tienen plantel, no hay ninguna duda, ¿no? Monterrey viene quizá inmerecidamente, pero bueno, de sacar un punto también de visita en Pachuca, que es tipo general, que no es una cancha fácil tampoco. Entonces son equipos muy poderosos que aún jugando mal siempre van a dar pelea, ¿no? Y fíjate, y hasta abajo podemos dejar el fondo de la tabla. ¿Qué matrimonio tan bueno habían logrado Necaxa y Memo Vázquez, ¿no? ¿Cómo se extraña eso para los dos y por los dos, ¿no? Porque hoy Necaxa y San Luis están batallando, están sufriendo. Memo Vázquez por un lado, Necaxa por el otro. Han hecho una gran armonía y un gran equipo juntos.
Me da mucho gusto saludar a Fernando Navarro, Fernandito Navarro, futbolista, referente de León, que nos hace el favor de tomarnos la llamada. ¿Cómo estás, Fer? Te saludamos con gusto. Alberto Lati, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Exclusiva. Un saludo a todos por allá. Todo muy bien.
Platicando un poco de cómo está dividido el torneo y tú nos podrás ayudar muchísimo más. Vemos a 4 equipos que están peleando con más de 20 puntos, que están en el liderato, por decirlo de alguna manera, y después son 5 puntos de diferencia entre el cuarto y el quinto lugar. ¿Tú sientes que hay tanta diferencia en la liga? O sea, ¿que está así derrota la liga, Fer?
Pues no, realmente no. La verdad es que, digo, ya es bien conocido que cualquier equipo en México le puede ganar a cualquiera, entonces simplemente es pues los que estamos arriba hemos sido los que han podido mantener el nivel durante más tiempo. Dejamos ir un punto, 2 puntos contra Tigres, nos costó el liderato y no podemos, así de concentrados y así de bien tienes que estar para obtener buenos resultados, porque con poquito que te descuidas te vas hasta tercero o cuarto lugar, ¿no? Entonces creo que esos 4 arriba estamos haciendo bien las cosas, pero eso no quiere decir que los de abajo no tengan oportunidad de ganar pues algún otro partido.
¿Qué tal, Fernando? Saludo a Bernardo de la Casa con mucho gusto. La verdad es un placer tenerte aquí en el programa. Creo que uno de los jugadores más regulares que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos años. Una extraordinaria dupla ahí con Elías Hernández, la que se logró en León. 31 años ahora, tu primer llamado a la selección, si no me acuerdo mal, fue hace 2-3 años. Es decir, ya siendo un jugador muy maduro, 28, 29 años. Cuéntanos un poquito, Fer, ¿cómo fue? ¿Dónde estabas a los 23, 24 años que con tanta calidad no habías destacado tanto como ahora? Digo, ha pasado en otros lugares del mundo, a lo mejor Xavi y otros jugadores en Europa lograron su mejor momento a los 30 años, pero creo que en tu caso llevas ya 3, 4 años siendo sumamente regular, pero no teníamos en México la posibilidad de verte como seleccionado nacional a tus 23, 24 años. Platícanos un poquito un recorrido de tu carrera así rápido.
Pues muchas gracias por todo, y la verdad que pues se trabaja cada día para ser mejor y seguir aumentando el nivel de juego. Esa es mi manera de pensar y siempre trabajo para eso, ¿no? Pero la verdad es que cuando estaba en Atlante también estaba haciendo bien las cosas y de hecho estuve ahí pues contemplado para la Sub-23 que representó en ese momento a México en Copa América. Entonces de alguna manera pues estaba dentro del radar, ¿no? Y después llegué a Tigres y ahí fue que que dejé de jugar y después me costó mi estancia en Tigres de 1.5 años, más 6 meses en Pachuca, más 1.5 años en León, que me costó trabajo, pues, de alguna manera recuperar la titularidad, y una vez que la tomé, pues creo que he hecho bastante bien las cosas, y sobre todo, como lo dije antes, mejorando o tratando de mejorar cada partido. Y bueno, cuando un entrenador que estuvo en la selección me quería que era el Piojo, fue cuando no tuve oportunidad de jugar en mi club, y pues era imposible llamarme, y cuando después empecé a jugar, llegó el señor Juan Carlos Osorio a decir que pues en mi posición no podía haber jugadores que fueran de estatura baja, entonces digo, ahí no tenía nada que hacer, a pesar de estar en buen momento también.
Oye, Fer, te mando un abrazo, Alberto Lati. Sobre todo preguntarte, muchas posiciones en las que cumples de maravilla, muchas facetas del juego en las que contribuyes, atrás, desbordando, creando, anotando, asistiendo. También es confianza, y parece que en León ha recibido esa confianza que mereciste mucho tiempo antes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que pues fue raro, ¿no? En Atlante jugábamos línea de 5, ya si te das un poco a lo táctico, y pues yo realmente nunca jugué de lateral hasta que llegué a Tigres. Entonces, toda mi carrera había sido un jugador que jugaba en distintas posiciones, pero ofensiva siempre. En Atlante, que era línea de 5, pues era carrilero, donde tienen obviamente tanto atacar como defender, digamos que en un 50-50, entonces todavía seguía siendo de alguna manera ofensivo, ¿no? Y cuando cambias a línea de 4, que te vuelves lateral totalmente, pues sí me costó mucho trabajo adaptarme a la posición y sobre todo a la táctica estricta que tiene Tuca en ese sentido de no modificar mucho la posición. Entonces pues como que de alguna manera mi juego y lo que quería hacer chocaba un poquito con lo que me pedía Tuca y al mismo tiempo no me sentía yo. Entonces, digo, eran ahí cosas que me complicaron la titularidad y bueno, después trabajé para que si esa iba a ser mi posición y así me tenían visto la mayoría de los clubes o entrenadores, pues tratar de ser mejor en esa posición que honestamente pues no conocía hasta que llegué a Tigres.
Fernando Navarro, futbolista de León, entendiendo que es un torneo atípico, un torneo diferente, un torneo complicado para todos, pero ¿hasta qué punto se van acostumbrando a los protocolos de seguridad, a los protocolos de salud, a los estadios vacíos, o sigue siendo muy raro para ustedes después de 10 jornadas?
En cuanto a los protocolos, pues ya todos sabemos todo lo que tenemos que hacer, si bien varía un poquito en algunos estadios, ciertos protocolos, pero bueno, estamos abiertos a lo que tenemos que hacer y con la mejor disposición para, pues, para primero cuidar esa parte, ¿no? Que es la salud, y después lo que dice de la gente, creo que nadie se va a acostumbrar a jugar sin gente, ¿no? Realmente hasta cuando vas a, como se dice, echar la cáscara, te gusta que te vayan a ver o que haya gente gritándote, eso es pues, parte del fútbol, entonces es algo que no nos podemos acostumbrar, pero que definitivamente extrañamos mucho.
Fer, te mandamos un abrazo, gracias por estar con nosotros en Marca Claro.
No, muchas gracias a ustedes, mucho éxito.
Gracias, Fernando Navarro, uno de los futbolistas más rentables, incomprensible, ¿no? El que se diga que por la estatura no puede ser seleccionado nacional, eso sí me pareció de locos, ¿eh?
Tuvo que ser mundialista en Rusia, es una realidad lo que te contribuye en tantos frentes, lo regular que es, la personalidad que tiene, de verdad, y sigue creciendo, ¿eh? Es una pena porque luego si ven la edad, muchos equipos europeos podrán disuadirse y decir, ya no es momento de llevarlo, porque yo con la evolución que le veo a Navarro, lo veo donde tú me digas.
Sí, da gusto.
Jugador muy subvaluado, la verdad es que es sumamente regular. Se habla mucho de Montes, que también lleva muchos años a un gran nivel, pero Navarro me parece de los jugadores más importantes de León, y fíjate qué difícil, ¿no? Y cuántas historias no habrá de jugadores que ya estaban de alguna manera con experiencia en primera división, quizá en el radar de selecciones nacionales, que llegan a un equipo, se encuentran con un tapón, no le gustan un técnico y ahí queman sus naves, ¿eh? No se vuelve a saber de ellos. Y Fernando Navarro, bueno, con persistencia volvió a encontrar un lugar y nos demostró su capacidad. Bien, es un jugadorazo, siempre me ha gustado mucho.
A mí también, la verdad, y me da muchísimo gusto que le esté yendo bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las 3 de la tarde con 46 minutos. Hay más de qué platicar aquí en Marca Claro por MBS Radio. Raúl Alonso Jiménez, 100 partidos. Se dice fácil, ¿no? Y ayer anotando al minuto 3. Enseguida los detalles de Raúl Jiménez. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por su compañía. Nuestro Twitter, @MarcaClaro. El hashtag es MarcaClaroMBS. Y nuestro WhatsApp, 55-73-24-75-50. Raúl Alonso Jiménez, creo que coincidimos. Sigue siendo el mexicano el mejor momento, ¿no? Me parece que para todos es claro. En el fútbol europeo y en el fútbol nacional no hay un futbolista que tenga tan buen momento, Beto, como el que vive Raúl.
Desafortunadamente sin competencia, ni remotamente. En la incertidumbre de qué pasa con Héctor Herrera, el Atlético se queda, si regresa a Portugal, si se quedara, de qué manera se quedaría. En la incertidumbre del Chucky Lozano, de qué va a pasar con él en el Nápoles, ahora empezando la campaña con Gennaro Gattuso. En un mercado europeo tan raro, porque tú podrás ver, nadie compra, no hay dinero en el deporte, como no hay dinero más allá del deporte, pues Raúl es la constancia del futbolista mexicano. Y la manera en la que ayer abre, parece fácil esa anotación. ¿Qué ejecución tan estética, Nico, para hacer el golazo?
No, nada fácil, ¿no? Cuando todos pensamos que a lo mejor iba a controlar y después pensar en definir, de primera intención la manda a guardar y los Wolves terminan ganando 2-0 al Sheffield United. Ponías cara, Bernardo, así como de que no sé si tan sin competencia Raúl Jiménez.
Creo que el Tecatito está cerca de Raúl, ¿no? Creo que el Tecatito también está teniendo un gran momento en Europa. No hace goles, es otra posición, quizá luce menos, tiene menos noticias, pero es titular indiscutible en un equipo como el Porto, que es un equipo con mayor tradición que el Wolverhampton, que tuvo un gran torneo y una gran liga europea, pero bueno, no tampoco es un equipo menor el Porto, y estar ahí,
no,
ser titular y ser factor y ser el jugador más valioso durante varios partidos que así ha sido señalado, hay que darle también su lugar.
No, fue el mejor futbolista del campeonato portugués. Pero Raúl fue uno de los tres mejores delanteros de la liga más poderosa del planeta. Yo creo que la diferencia es abismal. Es mi humilde opinión, entendiendo y reconociendo lo del Tecatito. Sí, tienes razón. Ahí está Tecatito. Fue una gran campaña y veremos si en este verano termina por pasar algo y le quedan 3 semanas al mercado. Pues yo veo a Raúl muy lejos del resto de los futbolistas mexicanos en esta instancia.
Y nos quedamos con el sabor de boca de pensar que a lo mejor Raúl podría cambiar de equipo o puede cambiar de equipo, todavía no se cierra el mercado de fichajes, pero a lo mejor dejamos de valorar tantas cosas que Raúl como persona valora mucho, ¿no? Es decir, acabo de ser papá, ¿no? Lleva meses como papá, está en una ciudad en donde lo adoran, está en un equipo en donde lo adoran, se siente querido, está tranquilo, tiene tranquilidad, que yo creo que es a lo que aspiramos todos los seres humanos, a tener tranquilidad en nuestra vida. La encontró Raúl Jiménez. Entonces yo creo que también por el lado personal, Raúl dijo... No es momento, estoy bien aquí, voy a ser papá aquí, quiero estar bien con mi familia aquí. Aparte, me tratan de maravilla, juego en la Liga Premier, no cualquier cosa. Entonces, yo creo que Bernardo valoró mucho eso, Raúl, para decir, a lo mejor no voy a forzar mi salida ahorita, no es el momento.
No, eso está muy bien, con los riesgos que conlleva, porque se quedó sin su pareja en la delantera, que tampoco es cualquier cosa, ya están muy acoplados, hay cierto riesgo ahí, pero él lo asume. Creo que nadie puede cuestionar lo que ha logrado Raúl y lo que está logrando. Y no podemos dejar de perder de vista, Nico, que a veces un jugador puede estar en un gran momento en un equipo, cambia de equipo y las cosas no resultan. Ve a Griezmann, ¿no? No estamos hablando de cualquier jugador, campeón del mundo, jugadorazo en Atlético. Llegó al Barcelona, que tampoco es cualquier equipo, acompañado por los mejores del mundo, y las cosas no funcionaron. Entonces, esos cambios de equipo tampoco son automáticos ni son tan sencillos, ¿no? Ahora, no es competencia entre mexicanos, honestamente. Qué bueno que triunfen los más posibles, pero sí preocupa que solo hay dos, me parece, que son titulares indiscutibles en sus equipos y que son referentes en sus equipos en Europa. Y eso es lo que decimos debería de preocupar.
Eso sí. A ver, Guardado, ¿qué pasa, no? A ver qué pasa Guardado ya que está recuperado, estuvo lesionado en la primera jornada, a ver de qué manera entran las alineaciones de Pellegrini en el Betis.
Que sería normal que recuperara el lugar que tiene. Vamos a hacer una pausa y regresamos todavía más. Esto es Marca Claro por MBS Radio NFL. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Regreso en Marca Claro. Ya arrancó el fútbol americano y en caliente.mx podrás disfrutar de todos los partidos en vivo. Solamente tienes que descargar la aplicación, registrarte y automáticamente tendrás acceso a cada partido. Si eso no es suficiente, también te regala 400 pesos por ser nuevo usuario y así aprendas a apostar. Sé parte de cada jugada, apuéstale un poquito en caliente.mx. Más acción, más diversión. Bernardo de la Garza, ¿qué te pareció la semana 1 de la NFL?
Me pareció muy interesante. Me parece que, bueno, Kansas City y Baltimore me parece que son favoritos indiscutibles para llegar por el lado de la americana. Un gran nivel de ambos equipos, los quarterbacks impresionantes, tanto Lamar como Mahomes. En el otro lado sí no veo que puedan competir. Los Santos de Nueva Orleans, que de alguna manera se consagró como favorito ahí, pero vimos muy mal a San Francisco. Claro, es una sola semana, ¿no? Lo de Dallas, increíble, que corrieron a un entrenador en jefe porque tomaba malas decisiones, y McCarthy toma una decisión, la verdad, aberrante para perder el partido contra... ¿qué perdió Dallas?
Perdió contra Carneros.
Contra los Rams. Increíble, porque tenía el empate en las manos, lo dejó ir porque quería ir a buscar el touchdown, una situación complicada, ¿no? Pero interesante, la verdad, la NFL, creo que todos la estaban extrañando y va a ser una buena temporada.
Beto.
A ver, me queda claro que los Jefes de Kansas son el rival a vencer. La manera en la que vimos a Mahomes, la personalidad como llena cada espectro, es importantísimo. Pero con Pittsburgh, un veterano, Ben Roethlisberger, se vio espectacular apenas ayer en uno de los dos Monday Night que tuvimos. Y al tiempo, mis bucaneros esperando a ver con Tom Brady, con Gronk en menor medida, lleva un año retirado. ¿De qué manera pueden funcionar? En la visita a Nueva Orleans, a Drew Brees, no fue competitivo Tampa. Las intercepciones le pasaron factura y finalmente pierden los bucaneros en el debut de Tom Brady, que, cosa extraña, anotó corriendo.
Muy raro en Tom Brady. Beto, Bernardo, les mando un abrazo. Gracias.
Un placer.
Gracias. Saludos.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.